Pues agradecemos a Jesús Palacio, crítico de cine, esa colaboración para realizar este tema sobre personajes antinavideños. Y ya pasamos a nuestro segundo tema del día. Hace casi 6 millones de años, el Mediterráneo estaba aislado del Océano Atlántico. La evaporación y la ausencia de una entrada de agua suficientemente grande como para compensarla hizo que con el tiempo la del Mediterráneo se convirtiera en un desierto que contenía pequeños mares o lagos. Al otro lado del estrecho de Gibraltar, en ese tiempo cerrado, el Atlántico se encontraba a más de un kilómetro de altura sobre el nivel de la cuenca del Mediterráneo. Esta situación permaneció así hasta que hace unos 5,3 millones de años, una brecha permitió que el agua del Atlántico atravesara la franja de tierra que lo separaba del Mediterráneo. Como consecuencia, se produjo la mayor inundación que hasta ahora conocemos en nuestro planeta. Un reciente estudio hecho por científicos españoles ha permitido obtener una estimación de tiempo en el que se produjo esa inundación. Los datos contradicen lo que se pensaba hasta ahora. El estudio reduce ese tiempo de un intervalo comprendido entre 10 y los 10.000 años a un periodo que no supera los 2 años o incluso puede ser de meses. Para hablar de este espectacular evento, tenemos hoy en nuestro programa a Daniel García Castellanos, investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera de Barcelona. Él es uno de los autores de un artículo publicado en Nature titulado Flujo catastrófico del Mediterráneo tras la crisis salina mesiánica. Buenos días, Daniel García.
Buenos días.
Bueno, para usted ya buenas tardes.
Pues aquí buenas tardes ya, efectivamente, sí señor.
Un placer tenerte en este programa, el Aleph, en Es Radio, en Gran Canaria.
Lo mismo digo.
Estamos hablando sobre esta inundación que ocurrió en el Mediterráneo. Hoy sabemos que el mar Mediterráneo estuvo separado del Atlántico. ¿Durante cuánto tiempo ocurrió dicha separación?
Sí, pues esto fue un proceso que duró alrededor de 300.000 años. Y es el hecho de que se separara y se desecara el Mediterráneo era algo ya bien conocido desde la mayor parte del siglo XX. Ya se conocía debido sobre todo a la presencia de sales que se depositaron durante aquel periodo en las partes más profundas de la cuenca mediterránea.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tuvo ese aislamiento?
Pues, en primer lugar, vamos a ver, es que hubo dos etapas de aislamiento. Entonces, en una primera fase, lo que ocurrió es que el intercambio de agua entre el Mediterráneo y el Atlántico se canceló, se detuvo. Actualmente, y también antes de esta crisis salina del Mesiniense, existía una mezcla entre las aguas atlánticas y mediterráneas, que además los marinos la conocen bien porque esta mezcla se traduce en una corriente importante de agua de entrada desde el Atlántico al Mediterráneo en superficie, mientras que en el fondo marino hay una corriente contraria de agua salina que ha sido muy evaporada en el Mediterráneo, entonces tiene mayor concentración de sal y sale por el fondo por debajo de la corriente de entrada. Esta mezcla, lo que ocurrió es que debido a un levantamiento seguramente de la zona del arco de Gibraltar, de la cadena montañosa bética y rifeña, se canceló el flujo de salida. Y entonces solamente quedó un flujo de entrada de agua atlántica que se compensaba con la evaporación elevada en el lado mediterráneo. Entonces esto hizo que se fueran concentrando, aumentando la concentración de sal en la cuenca mediterránea hasta que se empezó a producir esta precipitación de sal a la que me refería antes. Uh-huh. Eso fue la primera fase. Luego vino otra fase en la que también este flujo de entrada se canceló. Ya no había aporte de agua atlántica y entonces la misma evaporación lo que hizo fue descender, como ya no había conexión con el Atlántico, el nivel del mar Mediterráneo fue descendiendo por evaporación a un ritmo que, bueno, en las condiciones climáticas actuales supondría aproximadamente un metro de pérdida de columna de agua cada año.
Muy bien, entonces tenemos como que hace unos 5,3 millones de años se abrió una brecha en la zona del estrecho que permitió la comunicación de entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no es así?
Eso es.
Y entonces, en las investigaciones que se han realizado, ¿cómo detectaron esa brecha y cómo dedujeron que por esa zona había entrado el agua del Atlántico?
Bueno, también sabíamos, me refiero a la comunidad científica, ya sabíamos que había ocurrido un final abrupto de esta etapa de desecación del Mediterráneo, que esa fase acabó de forma muy repentina. Lo que pasa, bueno, y eso quedó registrado así en los sedimentos de esa época, que han sido obtenidos del fondo marino o que aparecen hoy levantados en los márgenes del Mediterráneo. Lo que pasa es que en escalas de tiempo geológicas, hablar de algo muy rápido o de unos pocos de sedimentos que marquen una transición muy muy rápida de las condiciones de desecación a las condiciones de océano abierto, pueden significar, esos pocos centímetros pueden significar varias decenas de miles de años. Entonces no se tenía un buen control de cuánto había durado esa inundación o cómo de abrupta había sido. Y también sabíamos que había tenido lugar a través del estrecho de Gibraltar. O sea que eso también era algo conocido. Lo que no sabíamos concretamente era qué velocidad tuvo lugar y cómo y que había dejado un rastro erosivo. Entonces, en base a unos modelos de erosión, que eran lo que nosotros trabajábamos anteriormente en nuestro instituto, lo que obtuvimos fue que por el volumen de agua que debía haber transitado entre ambos dominios, entre ambos océanos, la cantidad de erosión que se produjo en el estrecho debía ser una cantidad observable. Y entonces lo que hicimos fue revisitar trabajos, releer trabajos antiguos que se habían hecho sobre la zona del estrecho y ver si efectivamente se había visto algún canal erosivo que hubiera sido producido por esa entrada de agua. Y la sorpresa fue encontrar que sí, que había varios trabajos que se refieren a la formación de este canal erosivo. Lo que pasa es que lo relacionaban con un proceso totalmente distinto, lo asociaban a la erosión producida por ríos durante la etapa de desecación del Mediterráneo. Es decir, la hipótesis que con la que se trabajaba era que durante la desecación del Mediterráneo se formó una red de drenaje fluvial, una red de ríos, que durante esos 300.000 años que duró la desecación crearon sus propios valles y se encauzaron. Y esa era la interpretación que se daba a este canal erosivo que atraviesa el estrecho. Ahora lo que proponemos es que este canal en realidad es debido a la inundación que puso fin a la desecación del Mediterráneo, y además el propio tamaño del canal nos permite acotar cuál fue la duración de esta inundación y cuáles fueron las cantidades de agua que se vertieron durante la misma.
Bueno, Daniel, me acompaña aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria el otro compañero de la LEF, Juan Alberto Crespo. Le vas a hacer unas preguntas.
Hola, Daniel.
Buenas.
Con respecto a esas investigaciones, los datos obtenidos se obtuvieron gracias a unos sondeos que están realizando para unos estudios previos a la posible realización, a la próxima construcción de un túnel o de un paso entre España y Marruecos, ¿no es así?
Así es, así es. La compañía se llama, o se llamaba, no sé si existe aún, Cefexa, y fue la parte española, se ocupaban de la parte española de los estudios previos para hacer este túnel.
¿Y la erosión, esta erosión de la que habláis en el estudio, la misma erosión de la circulación de agua que fue agrandando esa brecha, ¿no? ¿No es así?
Sí, ellos lo que encontraron al hacer pozos en el fondo submarino del estrecho, lo que encontraron fue que en lugar de haber los mismos materiales muy consolidados que se encuentran aflorando a ambos lados del estrecho, en el continente, digamos, ellos lo que encontraron es que hay un material muy poco consolidado y que para ellos les suponía un problema, porque al querer atravesar el estrecho a través de estos materiales tan sueltos, pues eso le supone un coste mucho mayor por tener que reforzar mejor el túnel y, bueno, detalles que a mí también se me escapan.
¿Y qué dimensiones alcanzó ese canal que se produjo en el estrecho por el que el Océano Atlántico fluyó hacia el Mediterráneo?
Pues lo que vemos en estos datos de pozos y también en datos de otro tipo, datos de perfiles sísmicos, que se utiliza, una técnica que se utiliza mucho en geofísica, lo que vemos es un canal que tiene unas dimensiones de varios kilómetros de anchura y varios cientos de metros de profundidad, hasta unos 600, 800 metros de profundidad. Es decir, que ese sería el tamaño del agujero que excavó la erosión producida por el flujo de inundación. Y la longitud, en cuanto a la longitud del canal, lo seguimos alrededor de 200 kilómetros, desde 200 kilómetros, que unos 70 más o menos están en el lado Atlántico. Uh-huh. Y el resto en el Mediterráneo. No sabemos exactamente todavía si se acaba ahí o podría seguir todavía.
Uh-huh. Daniel, en el estudio la verdad que dan unos datos sorprendentes sobre las dimensiones del flujo de agua que inundó la cuenca del Mediterráneo. Y bueno, si nos equivocamos en estas grandes cifras, tú por favor corrígenos, pero viene a ser una cosa así como que por esa brecha abierta en el estrecho de Gibraltar salía cada segundo unos 100.000 millones de litros, que es como unas 1.000 veces más el caudal del Amazonas. ¿Esto es cierto?
100.000 millones de metros cúbicos.
Metros cúbicos. Uh-huh.
Y pero la comparación con el Amazonas es correcta. A ver, estos resultados tienen un rango de error que puede variar bastante, ¿no? O sea, hay que tomarlo como algo preliminar y, bueno, orientativo, sí, de cuánto debía ser. Y también hay que decir que el estudio tendrá que ser todavía validado por investigadores independientes, ¿vale? Ese es el resultado, este cálculo es el resultado de dar por válida la hipótesis de que este canal erosivo que vemos es debido al flujo que atraviesa, que comunicó ambos mares, y extrapolar la evolución de su tamaño utilizando los modelos de erosión que mencionaba anteriormente. Entonces lo que ocurre, aunque sean cifras que puedan parecer muy sorprendentes, pues lo que ocurre es que hay que imaginar una presa que sería una presa infinita, como sería el Océano Atlántico, a la que en uno de sus márgenes se le elimina se le hace un boquete de varios cientos de metros de profundidad. O sea, entonces, claro, la cantidad de agua que pueda atravesar ese agujero de varios cientos de metros de profundidad y varios kilómetros de anchura, pues es descomunal, ¿no? Mm-hmm. Entonces, esos son lo que están basados estos cálculos, ¿no? Hay más.
Mm-hmm. Esa primera imagen que nos viene a la cabeza con esas cifras es la de, no sé cómo decirte, como una gran catarata, a lo mejor como la del Niágara, pero dimensiones mucho más espectaculares. ¿Existió una cosa así, una catarata así en el estrecho de Gibraltar?
Pues eso es lo que se creía hasta ahora. Digamos que la imaginación, no sé si decir popular o más a nivel entre los, o creada a lo mejor por nosotros, por la gente que trabajábamos en estos temas, nos inducía a imaginar una enorme catarata, ¿no?, en el estrecho, con una caída casi vertical de agua de estos cientos de metros, ¿no? En realidad lo que vemos en los datos geofísicos es más un descenso gradual desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, como si se tratara más bien de un mega rápido, o una zona de una corriente por donde el agua circulaba a más de 100 kilómetros por hora en la parte central, y con las cantidades de débito de agua de las que hablábamos antes. Esto es un poco hipotético también. Aquí los datos no son muy claros. Tenemos buenos datos de a qué profundidad llegó hasta a excavarse el canal en un lado y en el otro lado del Mediterráneo. Lo que haría falta para estar completamente seguros de esto, de que no hubo cascada, sino que el descenso era más o menos gradual, haría falta mejorar la resolución de los datos en la zona intermedia. Lo que pasa es que la zona intermedia es la zona del estrecho, es una zona que es difícil de navegar por las corrientes que hay actualmente, y entonces habrá que esperar hasta que haya mejores datos sobre la geometría de este canal que se excavó y que ahora está enterrado bajo los sedimentos, ¿no?
Sí, bueno, para ir terminando ya esta larga entrevista, preguntarte por el volumen, ¿no?, de agua que rellenó el Mediterráneo, casi un 90%, en un tiempo, que esto es lo más sorprendente del estudio, ¿no? En un tiempo de menos de 2 años, o incluso meses. ¿Podrías decir cómo hicieron, muy brevemente, claro, y de una forma bastante divulgativa, estas estimaciones? Porque utilizaron modelos matemáticos, ¿no?
Sí, lo que hicimos fue acoplar juntar un modelo de erosión que nosotros utilizábamos para simular la evolución del paisaje en periodos de tiempo geológicos. Son modelos de erosión, de la erosión que producen los ríos. Y esto lo juntábamos con modelos de deformación tectónica, de movimiento de placas tectónicas, y a lo que nos dedicábamos antes de este trabajo era a simular la evolución del paisaje. Como digo, a escalas de tiempo de millones de años, ¿eh? Lo que se nos ocurrió fue utilizar estos mismos modelos de erosión para estudiar a qué velocidad crecía el canal de erosión en el estrecho cuando el agua empezó a pasar, cuando el agua empezó a circular o a llenar el Mediterráneo. Las estimaciones que se habían hecho antes de la velocidad de relleno del Mediterráneo después de su desecación se basaban en estimaciones arbitrarias de cómo de grande podía haber sido esa boca de entrada. Por ejemplo, utilizando el tamaño actual y la profundidad actual del estrecho. Pero en realidad no había ninguna manera de saber que el tamaño del estrecho en aquel momento era el que vemos hoy actualmente, ¿no? Puesto que ha habido movimientos tectónicos, ha continuado la deposición de sedimentos, una larga serie de procesos que han podido modificarlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue juntar estos modelos de erosión con ecuaciones bastante sencillas de hidrodinámica que permiten calcular la velocidad a la que de entrada del flujo de agua en función del desnivel entre el Mediterráneo desecado, que ese más o menos lo conocemos, y el nivel del Atlántico, que debió ser similar al de ahora. Y entonces, claro, al haber un desnivel tan importante, puesto que el Mediterráneo se llegó a desecar al menos 1.000 metros por debajo de su nivel actual, al haber un desnivel tan importante, esto implicaba que el flujo de agua que caía, la entrada de agua, crecía exponencialmente conforme ese propio flujo de agua erosionaba la zona del estrecho por la que atravesaba. Entonces ahí se produjo un fenómeno de retroalimentación en el cual cuanto más agua pasaba, más erosionaba; cuanto más erosionaba, mayor era la boca de entrada de agua y más agua pasaba. Y esta retroalimentación fue lo que condujo a cantidades de descarga de agua tan impresionantes como las que han salido. Que, como digo, habrá que contrastarlas todavía en el futuro, y seguramente va a haber mucha gente interesada en demostrar o en refutar que los resultados que hemos obtenido son ciertos.
Pues muy bien, Daniel García, muchas gracias por esta entrevista, y en el futuro estaremos atentos a nuevas investigaciones sobre lo que es nuestro pasado geológico. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés. Hasta luego.
Es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
Es
Matemáticas,
Geología,
Física.
Es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
Es Historias,
Mitos,
Leyendas.
Es
Pasado,
Presente,
Futuro.
Es
Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
Es
Onda
y
Corpúsculo.
Es
Lo Cierto
y Lo Incierto.
Es
Sonido
y
Radio.